Josep Borrell, muy buenos días.
Hola.
Bienvenido a la cadena SER.
Muchas te
hago
gracias.
De entrada la misma pregunta que le he hecho a Eduardo Madina. ¿Cómo ha llegado el PSOE hasta aquí? Hasta el caos y el bochorno que se ha producido a lo largo de esta semana en la sede de Ferraz.
Pues la verdad es que la palabra bochorno está bastante bien aplicada. Sin duda, yo personalmente me siento preocupado, triste, por lo que está pasando y por lo que puede pasar todavía, ¿no? Y hay que intentar hacer un esfuerzo para que esto no vaya a más, ¿no? Para que estamos en una situación que, si continúa así, puede producir una implosión del partido, ¿no? Entonces hay que intentar, como yo vengo diciendo desde hace algunos días, que se tranquilicen, que busquen puestos de encuentro y de diálogo. Yo, mire, creo que si el Comité Federal que se va a celebrar el sábado se hubiese celebrado de acuerdo con el orden del día con el que fue convocado, es decir, con la propuesta del secretario general, yo hubiese intervenido para decir que había soluciones mejores.
Vamos a recordar que la propuesta es la que cuenta el lunes Pedro Sánchez tras reunirse con la permanente de la Ejecutiva, y es la celebración de un congreso que tendría primarias el 23 de octubre, y en ese caso, como era congreso ordinario, se celebraría en la primera semana de diciembre, que es cuando se cumplían los 60 días mínimo que fija el reglamento de congresos del PSOE. Esa era la propuesta original.
Bien, pues yo hubiese dicho que me hubieran tenido que convencer de que esa era una buena solución.
¿Por qué no le parecía buena?
Tenía muchas contraindicaciones que son evidentes, ¿no? Y me hubiera gustado conocer a fondo las razones por las cuales se proponía, ¿no?
¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿La de coincidir con el calendario de gobernabilidad de España?
Había contraindicaciones muy claras y, bueno, yo me hubiera tenido que convencer contándome muy poderosas razones de por qué se hacía eso. Uno las puede conocer, las puede más que intuir, pero bueno, oiga, a mí para marcarme en este proceso me tienen que explicar por qué, y probablemente, vamos, estaba convencido de que había soluciones mejores y las vengo explicando, y aprovecho su amable invitación para explicarlas otra vez. ¿Cuál es el problema? Que el Comité Federal decidió que los diputados socialistas votaran contra la investidura de Rajoy. Lo decidió el Comité Federal, porque es una decisión que solo puede tomar el Comité Federal. Y que yo sepa, no hubo nadie que votó en contra, ni manifestó reticencias, ni reparos, ni dijo que había soluciones alternativas. Y cuando decidieron en el Comité Federal que los parlamentarios socialistas no apoyarían la investidura de Rajoy, sino que se opondrían a ella, supongo, digo yo, que ya sabían que teníamos solo 85 diputados. Digo yo que eso no lo han descubierto ayer, ¿no? Ya lo sabían. Y que el discurso de que con 85 diputados no podemos gobernar es completamente contradictorio con decidir votar en contra de la investidura de Rajoy. Porque si usted dice que no puede gobernar y no quiere que gobierne otro, entonces usted está diciendo que quiere repetir las elecciones. Pero como dice que tampoco quiere repetir las elecciones, aquí hay un trilema que hay que resolver. Y la única solución lógica al trilema es que cuando los socialistas del Comité Federal dicen no vamos a dejar que gobierne Rajoy, es porque tienen la esperanza, la posibilidad, la hipótesis de intentar formar una alternativa, ¿no? Porque si no, no se entiende. Entonces, cuando la señora Díaz dice no se puede gobernar con 85 diputados, y eso lo debe saber desde el día siguiente de las elecciones, digo yo, pues entonces en el Comité Federal tenía que haber sido consecuente y tenía que haber dicho ergo nos tenemos que abstener. Pero eso no lo dice nadie, Pepa. Nadie. ¿Por qué? Porque tiene un coste político dentro del partido. Porque es impopular entre las bases. Porque todo el mundo se guarda la mochila por lo que pueda pasar mañana. Y así el Comité Federal se ha embarcado, digo, el Comité Federal se ha embarcado en un camino que conduce a la actual situación. ¿Cuál es la salida de la actual situación? La que yo hubiera propuesto.
¿Cuál era?
Oiga, no hagamos ahora un congreso extraordinario ni unas primarias con todo lo que esto significa, que lo sabemos todos. Hagamos lo que la lógica indica. Hemos dicho que no a Rajoy. Bravo, misión cumplida. Dijimos que haríamos esto y lo hemos hecho. ¿Y ahora qué? Pues como no queremos terceras elecciones, tenemos que intentar explorar la solución de un gobierno alternativo. Señor secretario general, busque si hay una solución alternativa. Búsquela. Y naturalmente no vamos a formar un gobierno con los independentistas. Ese famoso gobierno Frankenstein que algo se ha sacado de la manga para asustar al vecindario, no se trata de eso, se trata de ver si existe esa posibilidad. Déjeme acabar, Pepa.
Sí, sí.
Y si no existe, o la que exista, se vuelve a llevar al Comité Federal, quien debate y toma la decisión pertinente. Y aquí paz y después gloria. Y si decidimos abstenernos porque no hay solución, lo decidimos. Y si decidimos ir a terceras elecciones porque sigue sin gustarnos investir a Rajoy, lo hacemos. Pero nos evitamos todo este proceso que ha ido en una cascada increciendo de actuaciones conflictivas, cada una de las cuales hace más difícil echar marcha atrás.
Esta propuesta que usted acaba de esbozar aquí, con esa nitidez, con esa claridad y que en teoría desactiva
todo... Todo el mundo me dice, ah, pues es lo que habría que haber hecho.
¿Se la había contado a Pedro Sánchez?
Yo no hablo todos los días con Pedro Sánchez, pero...
¿La tenía en la cabeza para intentar...?
Sí, la verdad, mire, yo tengo otros trabajos, otras preocupaciones bastante graves. A mí eso me ha cogido en Viena trabajando. Digo, oye, pero ¿por qué? Bueno, pues porque hay un conflicto de poder. O sea, de que no hay ni buenos ni malos, ni grupo A ni grupo B. Bueno, eso es una visión angélica de la realidad. Claro que hay un conflicto de poder. Y ese conflicto de poder se ha manifestado todos los días con tomas de posición públicas contrarias a las decisiones del Comité Federal. En Pepa, yo escribí un artículo al principio de esta historia diciendo que la solución lógica era negociar la abstención. Nos tendremos que abstener, vamos a negociar las condiciones de la abstención. Pero luego mi partido decidió lo contrario. Y a partir de ese momento yo no me paseé por las emisoras de radio diciendo no, hay que hacer otra cosa diferente. Este Pedro Sánchez es un irresponsable. Hemos asistido a una cadena de descalificaciones a una persona que no hacía más que tratar de llevar a la práctica el mandato del Comité Federal.
¿Hay tiempo de aquí a mañana que se reúne ese Comité Federal al que Marina nos ha dicho, por ejemplo, que es del sector crítico que va a acudir? Hemos de pensar que van a acudir todos. Usted es miembro del Comité Federal.
Y esta vez voy a ir.
Y esta vez va a ir. Vale. ¿Hay tiempo de aquí
Soy
a mañana...?
Un poco honorario, pero voy a ir.
Vale. ¿Hay tiempo de conseguir alguna solución, una transaccional, algo que desactive esta bomba que está activada ahora mismo?
Yo hice lo que pude, que es poco, para intentarlo, y la respuesta que recibí, yo no voy a desvelar conversaciones privadas y por lo tanto no voy a decir con quién ni qué, ni quién me dijo, ni si me engañaron o no, pero parece que en este momento es mucho más difícil que ayer, porque mire, déjeme que trate de explicarlo.
A ver, ¿por qué es más difícil hoy que ayer?
Pues mire, la propuesta del secretario general era una propuesta que se podía aceptar, rechazar o retirar. Si hubiera ido allí y hubiera explicado, oiga, vamos a hacer eso que les digo, vamos a negociar, y mientras tanto se retira la propuesta, se retira. No es irreversible, pero la dimisión de X miembros de la Ejecutiva que hace que la Ejecutiva pasa a estar compuesta por menos de la mitad más uno, contando los muertos, hace irreversible el proceso, porque hay un artículo de los estatutos, el 36O, que dice que si la Ejecutiva queda reducida a menos de la mitad más uno, el Comité Federal debe convocar un Congreso extraordinario. Y los plazos de celebración de este Congreso extraordinario están también tasados en otro artículo del Estatuto. Por lo tanto, los dimisionarios, que tendrán sus razones, que no voy a calificar para echar más leña al fuego, los dimisionarios no sabían, parece que no lo sabían, que una vez que dan este paso, que cruzan el Rubicón estatutario, han puesto en marcha un proceso que ya no pueden parar, porque ahora ya la Ejecutiva se ha quedado con menos de la mitad más uno y el Comité Federal debe, le guste o no, convocar un Congreso extraordinario.
Sí, con un mínimo de 40 días, claro, y un máximo que no sabemos cuál es. Por
sí,
lo tanto,
la costumbre dice que los mínimos son los plazos. Y oiga, vamos a convocar un Congreso extraordinario. Y como es extraordinario, lo dejamos para el verano.
Sí,
¿dónde está la extraordinariedad?
Como el tema del plazo es importante, la pelea ahora es quién conduce ese proceso. Sí, la Secretaría General en funciones, como asume Pedro Sánchez y su equipo que está en este momento, o una gestora como piden los críticos.
Mira, a mí me disgusta perder el tiempo y la paciencia de los oyentes en discusiones estatutarias. Yo no soy una...
Pero es ahí donde están ahora, lo sabes.
Pero sé muy bien, porque tengo algunas horas de vuelo, que los procedimientos determinan los resultados. Los procedimientos no son banales.
Sí, ¿vale? Nada es inocuo.
Los procedimientos determinan los resultados. Miren, en el País Vasco el lehendakari se elige de una manera determinada que precondiciona el resultado, y aquí de otra que también precondiciona el no resultado. Por lo tanto, no le voy a hacer ascos al debate jurídico.
¿Usted cree que Pedro Sánchez es hoy el secretario general de PSOE?
Vamos a ver, ¿dónde está dicho en los estatutos? ¿Dónde está dicho en los estatutos que el secretario general debe cesar cuando se queda con una ejecutiva de la mitad más uno? En ninguna parte. Y por eso el titular del País, otra de las cosas que me da pena en esta historia es el comportamiento de este periódico, el titular del País, Sánchez se atrinchera tras su cese, me induce una pregunta lógica. El verbo cesar tiene un sujeto. ¿Quién le ha cesado? ¿Su cese? ¿Ha cesado? ¿Quién le ha cesado? Porque al secretario general del PSOE solo le puede cesar el Congreso o una moción de censura en el Comité Federal planteada por el 20% de sus miembros y aprobada por la mitad más uno. Ninguna de las dos cosas han ocurrido. Y que yo sepa, el Grupo Prisa no puede cesar todavía al secretario general del PSOE. Este es un titular absolutamente falsario, que me pregunto si está escrito por error o con intención. El secretario general del PSOE solo puede cesar si lo cesa el Congreso o si lo cesa una moción de censura en el Comité Federal. Si la intención era cesar al secretario general porque estaban en desacuerdo con su política, y tienen perfecto derecho a estarlo, tienen perfecto derecho a creer, es un inútil, es un irresponsable, lo hace todo mal, pierde todas las elecciones, entonces nuestras reglas dicen cómo hay que hacerlo. Vaya al Comité Federal, plantee una moción de censura y gánela.
Podemos seguir hablando del PSOE, ¿verdad? Que está en una situación bien complicada. El PSOE, el Partido Socialista.
Sí, pero
dramática.
La gente lee lo que pasa en el PSOE a través de esta información.
Pero frente a la situación que tiene el PSOE, que es tan dramática, que tiene mañana un Comité Federal.
Es dramática, entre otras cosas, por eso.
En el que no se sabe lo que va a pasar. ¿Esta propuesta tiene alguna posibilidad de prosperar?
Desgraciadamente ninguna,
no,
Pepa.
Esto es, pensando en el futuro, ¿tiene alguna posibilidad
vamos
de prosperar?
Vamos a ver, yo la voy a volver a plantear, porque yo no estoy en ningún bando. Dice, no, usted es pedrista, usted es...
Hombre, usted está en el entorno de Pedro Sánchez.
¿Ah, sí? ¿Dónde está el entorno de Pedro
Él
Sánchez?
Él le presentó como parte de su asesor, como, bueno, de sus
hombre,
asesores.
Por Dios, Pepa.
Bueno, que no, le estoy colocando en ningún sitio, pero digo
no,
que...
No, sí me está colocando en algún sitio, no me diga que hace una cosa y la niega.
No.
Vamos a ver, a mí el señor Sánchez me pidió si podía colaborar con él en la campaña y lo hice. Y lo hice encantado porque era mi partido que se presentaba a las elecciones con el candidato que habíamos elegido para que lo hiciera. Y lo hubiera hecho igual con Madina.
Bien, colaboró con él en la campaña, ya está. Ya está.
Vale.
Era para hablar de que usted tiene ha tenido una interlocución con Pedro Sánchez que otros no han tenido. Porque uno de los problemas que ha tenido el secretario general del PSOE
precisamente
es verdad.
Pero conmigo no tiene por qué tener interlocución. Bueno, ya le digo, yo estoy en otra guerra y tengo otros problemas.
Uno de los problemas que ha tenido es la falta de interlocución con buena parte del partido.
Pues probablemente.
Es verdad,
probablemente,
¿no? Porque ha conseguido ponerse enfrente.
No lo sé, seguramente.
Pero
yo
esta
no
conversación quería hablar de futuro. Por eso.
Pues hablemos de futuro.
De
futuro. El futuro es mañana.
Me dice, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad.
Vamos a ver, yo le explico cómo son las cosas. No podemos ya votar la resolución del secretario, la propuesta del secretario general. No la podemos votar, ha decaído.
La del lunes.
La que hizo él, que a mí me hubiera costado votar, me hubieran tenido que convencer mucho, ha decaído, no ha lugar. Hemos puesto en marcha un mecanismo estatutario. Hay que convocar un comité, un Congreso Federal. Hay que. Lo único que podemos discutir son los plazos. Lo único que podemos discutir son los plazos.
Pero si se puede votar la que aprobó ayer la Ejecutiva. Lo que queda de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, ayer aprobó una propuesta que van a llevar al Comité Federal, que es que se celebre ese Congreso Extraordinario en el mínimo plazo que contempla el reglamento, que es en 40 días el Congreso con primarias el 23 de octubre.
La única solución que se me ocurre a mí, que permitiría que no hubiera... la división todavía más grande que la que hay, ¿no? Porque aquí ahora todo el mundo habla de que hay que recoser, etcétera, pero antes de parecer que coser es porque antes se ha rasgado, ¿no? Solo hay una solución, que es empezar a razonar sobre la base de lo que yo le argumentaba antes. ¿Cuál es la prioridad?
Ya.
Fijar nuestra posición frente a la formación de gobierno. Esta es la prioridad. Nada impide que el Comité Federal discuta eso.
Nada impide que lo discuta mañana.
Claro. No se levanta uno y dice, oiga, me parece muy bien eso que ustedes dicen, pero yo quiero discutir cuál es la posición del partido frente a la formación de gobierno. Se modifica el orden del día y se discute. Y entonces el compañero Madina tendrá que salir de su indecisión. Y la señora Díaz tendrá que sacar conclusiones expresas y explícitas, ya que se ha enterado de que solo tenemos 85 diputados y que con eso no podemos gobernar y que tenemos que ir a la oposición, tendrá que decir cómo vamos a la oposición. Porque para ir a la oposición, resulta que tenemos que tener gobierno. Díganme ustedes qué quieren hacer de una vez. Díganlo de una vez. No se escondan bajo el ala. No miren para otro lado. ¿Qué quieren hacer? No vayan por las televisiones y los platós contando lo que no dicen en el Comité Federal. ¿Me explico?
Perfectamente. A su juicio, ¿cuál es entonces el objetivo de esa gestora?
¿De qué gestora?
La que pide el sector,
si
de
no
los críticos.
Pero si existe.
¿Qué piden? O sea,
pero vamos a ver, yo
si hay un Congreso...
Pedir, pero déjeme
preguntarle.
Magos, Pepa,
déjeme
no
preguntarle. Déjeme preguntarle.
Sí, claro.
Sí. Efectivamente, están abocados ahora a un congreso extraordinario, porque eso es ineludible, un congreso extraordinario.
Sí, porque ya han dimitido
y
no pueden arrepentirse
probablemente,
de su dimisión.
Probablemente,
¿no?
Es lo único que están todos de acuerdo. Tiene que haber un congreso extraordinario.
O no, han dinamitado todos los puentes.
A su juicio, ¿cuál es el motivo por el que, si eso es así, el sector crítico prefiere que el proceso lo conduzca una gestora y no el secretario general en funciones?
Yo puedo preferir cualquier cosa. Prefiero tener un Mercedes a tener un B-scooter, sin duda. Pero hay en el estatuto del Partido Socialista el concepto de comisión gestora para sustituir a una ejecutiva federal. No existe. Dicen que esto es un golpe de Estado. Dicen. Bueno, no voy a aplicar este calificativo. Pero si lo fuera, está organizado por un sargento chusquero. Porque, usted perdone, ¿quién dice la comisión gestora? ¿Qué comisión gestora? En los estatutos no existe la comisión gestora para sustituir a una ejecutiva federal. Ya no, pero cuando Almunia dimitió, se le pidió que siguiera en funciones hasta el Congreso. Y al no quererlo, el Comité Federal creó un órgano ad hoc, que fue la Comisión Política. No hay una comisión gestora para sustituir a una comisión ejecutiva federal. Y si lo hay, que me digan en qué artículo lo dice.
No, yo no le preguntaba si no hay, no lo hay. Porque
hombre, es que es bastante
no,
importante.
Yo le preguntaba, ¿no? Sí, no, pero yo le preguntaba por qué cree que la quieren.
Esto me toma por...
¿Por qué cree que la quieren? ¿No?
¿A usted qué le parece?
No, yo le pregunto a usted, señor Borrell.
Pues, vamos a ver, es que hay preguntas excesivamente
pues,
obvias.
Pues no, pues quiero que usted
pues
me lo diga.
Que si el secretario general sigue de secretario general, el poder sigue estando en la ejecutiva. Y si hay una comisión gestora, el poder está en la gestora. Sí, pero, ¿o es que nos han tirado de que esto es una lucha por el poder?
Me he enterado perfectamente. ¿Pero qué poder tiene? ¿Qué plazo de tiempo se maneja? ¿Por qué es importante tener el poder en este tiempo de transición? Esto es lo que yo le pregunto.
Claro, pero es que estamos discutiendo el contenido del conjunto vacío. O sea, estamos discutiendo sobre una comisión gestora que es una entelequia. Porque no hay comisión gestora para sustituir a la Comisión Ejecutiva Federal. Los estatutos dicen, si se queda con la mitad más uno, Congreso Extraordinario. ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, el secretario general, el secretario de organización siguen teniendo sus funciones y por eso, al ser extraordinario, los plazos se acortan. Y dicen, no son 60 días, son 40. Por eso, porque como es extraordinario, oiga, hay que darse prisa, ¿no?
Bien, yo trataba de entender y de que nos explicara qué tipo de decisiones hay que tomar de aquí a la decisión
pues básicamente,
de Congreso
básicamente,
extraordinario
pues,
para que sea
pues
tan muy, importante quien
pues
tiene
muy,
el poder.
Pues muy pocas. Básicamente preparar el Congreso. Es como un gobierno en funciones. Básicamente preparar el Congreso. Y por eso yo, si yo hubiese dicho, y quizá es lo que haya que decir, oiga, el debate importante hoy es que hacemos frente a la composición del gobierno. Y eso este Comité Federal lo puede discutir.
¿Cree que
debatir?
Además de una lucha de poder hay una diferencia ideológica y discrepancias ideológicas, hay dos PSOEs ahora mismo?
Mire, hay diferentes corrientes ideológicas dentro del Partido Socialista, fíjese usted, entre los neoliberales y la izquierda socialista hay un abanico muy grande de sensibilidades, como las hay en todos los partidos socialistas europeos. Me hubiera gustado más que discutir del artículo.
Pero
del
estatuto, en esta disputa que hay ahora mismo.
Me hubiera gustado más discutir de eso, ¿no?
En esta disputa que tienen ahora mismo, ¿Hay más batalla por el poder puro y duro o más batalla de fondo, hombre, sobre qué debe ser el PSOE?
Si quiere usted simplificar, porque, pues hombre, podemos pensar que, equivocadamente o no, pues Pedro Sánchez representa la línea de no investir a Rajoy de ninguna manera, a Rajoy al Partido Popular, no aparecer abriendo la puerta del gobierno al Partido Popular y buscar una alianza con otras fuerzas políticas. Necesariamente tiene que pasar por Podemos. Uh-huh. Y hay otra corriente que dice, no, más vale que dejemos gobernar a Rajoy, que significa, le guste o no, una aproximación más a acercarse, no diré a los postulados del Partido Popular, ¿no?, pero tácticamente para no aproximarse demasiado a Podemos. Ese es un poco el mapa de las posiciones. Pero aquí, fíjese, yo digo, cuidado con cómo nos posicionamos con respecto a Podemos. Felipe González decía el otro día que había que respetar, había que hablar con Rajoy porque había que respetar mucho los votantes del Partido Popular. Saba de Suá, es obvio que hay que respetar a los votantes del Partido Popular. ¿Cómo no los vamos a respetar? Son 9 millones de personas y todos tenemos amigos y familiares entre ellos, y aunque no lo fueran. Pero yo digo que también habrá que hablar con el señor Iglesias, aunque no nos guste, porque detrás tiene 5 millones de votos que también tienen que ser respetados. Entre otras cosas porque muchos de nuestros hijos están allí. Muchos de los hijos de los socialistas están allí. Y no podemos imaginar que la izquierda pueda volver a gobernar este país si de alguna manera no hay una aproximación, convergencia, llámele usted como quiera, con las dos grandes fuerzas políticas a los que hoy votan los votantes de izquierda, que no nos gustan sus posiciones, que son utópicas, que nos tratan mal en algunas comunidades autónomas donde gobernamos, que son difíciles de lidiar. Oiga, lo que usted quiera, pero hay 5 millones de personas de las cuales al menos 3 millones tendrían que estar votando socialista y no lo hacen. Y entonces, diabolizarles, negarse a hablar con ellos, decir que con ellos no vamos a ninguna parte, ¿sabe qué me recuerda? A las batallas entre la UGT y comisiones de los años 80 y 90. ¿Sabe cómo han acabado? Gracias a Dios, con una intente cordial entre las dos fuerzas sindicales.
Con la unidad de acción. Sí, en este momento, esto es una opinión que le pido, ya sé que no está en ello, pero esa proximidad que usted cree que en algún momento tiene que producirse, o por lo menos esa ruptura de hielo con Podemos, ¿la ve posible? Cuando usted dice vamos a explorar, ¿ve, intuye que hay alguna posibilidad real?
Estoy convencido de que es muy difícil. Estoy convencido. Yo simplemente, perdone, a mí me traiciona mi formación, ¿sabe? Yo tengo una formación analítica, matemática, uh-huh, y me traiciona. Suelo ser excesivamente lógico. Pero simplemente digo, ya sé que la política no es la lógica, porque cuando veo algunos comportamientos me parecen incoherentes. Uh-huh. Pero cuando una organización política decide ella colectivamente, no su secretario general, sino todos, porque nadie dice que no, y eso es lo que les reprocho, ¿eh? Ustedes, ¿por qué no se levantaron y dijeron que no? Cuando deciden que no van a investir a un gobierno del PP y que no quieren terceras elecciones, de dos cosas una. O tienen en el caletre la posibilidad de explorar un plan B y formar otro gobierno, o son completamente incoherentes. Y entonces, como yo no quiero calificarles de incoherentes, quiero creer que tenían en la cabeza de que eso era al menos posible de intentar. Y si no se intenta, no se consigue. Y si se intenta y no se consigue, entonces es cuando ha llegado el momento de tomar las decisiones definitivas y de levantar las indecisiones de las que se han hecho gala aquí esta mañana. Porque política es decidir, oiga, no me vale que me diga tenemos que irnos a la oposición, pero no quiero decir que me tengo que abstener para que gobierne el Partido Popular. Porque una cosa va con la otra,
tenemos que
salvo
terminar.
Que usted sea capaz de encontrar otra solución.
Tenemos que terminar. Lo veo
no sé
muy
si
enfadado.
No,
nos ha explicado ampliamente. Lo veo enfadado, ¿eh?
No, enfadado no, enfático. Enfático. Yo pongo fuerza en los argumentos, pero la fuerza de los argumentos no proviene del tono de voz, ¿eh? No proviene de cuánto se grite, sino de cuál es la intensidad lógica de lo que se dice.
Le agradezco que haya querido estar esta mañana. Difícil también para usted.
No, difícil nada.
Para el PSOE.
Para el PSOE, sí,
para los socialistas.
Y mucho.
Sí. Gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Buenos días.